Esta tercera hora del informativo la vamos a comenzar con la participación del auditorio. Celia Media Huitrón dice que ella utiliza el tren ligero y la 622 y diario es un problema abordar. Por ejemplo, no te dan la parada, se sienten dueños de las calles, hacen lo que quieren, es pésimo el servicio del transporte público y en el tren ligero, aunque haya fila esperando, no te dejan subir porque tienen horario para abrir el vagón. Antes no era así, así es de que considera que haciendo un balance no piensa que es la calidad del servicio que se debe ofrecer en la zona metropolitana. Dice María Castañeda que el gobernador asumirá la responsabilidad histórica de no haber resuelto el problema del tráfico en López Mateos Sur después de haberlo prometido. Es un asunto que tiene pendiente. Marta Hernández hace 8 días por Avenida Guadalupe y Cloutier perdió una carpeta con documentos a nombre de Gerardo Edmundo Sánchez Hernández. Nos deja su número telefónico 3314-624032. 3314-624032. Alfredo Torres Manzano, muchas gracias. Dice que va a salir lo mismo con el nuevo director del CIAPA. Ana Romero, las iniciativas de neoliberales hicieron el abuso del poder, además con esos sueldazos para solo levantar el dedo. Eso se le olvidó comentar en su análisis semanal al doctor Javier Hurtado, es lo que considera Ana Romero.
Luis Santillán dice, soy habitante de Las Pintas y el agua de la presa no sirve para nada, está muy contaminado. Urge que hagan las autoridades algo porque esto es un foco de infección, es lo que refiere este mensaje. Manuel Barroso dice, acabo de escuchar que el jueves habrá un operativo de prueba para el Ejército, la Guardia Nacional y Policía y los de Vialidad permitan el traslado de futbolistas. Sugiero que vayan haciendo todas las pruebas con la población de López Mateos entre las outlet y periférico, es lo que refiere el mensaje. Otro más dice, ahora sale la Secretaría de Educación con que suspenderán algunas clases por el Mundial, de por sí con los libros de, mugrosos libros de texto, dice aquí, con errores e ideología de género, los maestros que seguido faltan y los estudiantes atrapados en redes sociales. ¿Qué le espera el futuro de México? Unos políticos como los que tenemos hoy, eso reclama Rogelio Anguiano en su participación. Mientras que en otro mensaje que se pide omitir el nombre, dice este nuevo director del CIAPA, ojalá que sí saque adelante la inscripción, ya que hay fugas económicas por todos lados, es lo que dice en su mensaje. Quiero pensar que intentó decir la institución en torno a la parte financiera, que también es un desastre ahí en el CIAPA.
Bien, vámonos a las portadas de Jalisco. Ya son las 8:13 a.m. y esto es lo que destaca la prensa escrita este 24 de marzo.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, como todos los martes, escuchamos a continuación el análisis que nos presenta esta semana Gabriel Orihuela. Él es periodista especializado en economía.
Buenos días, Gris, Víctor, y muy buenos días a toda la audiencia. La semana pasada platicamos sobre los efectos de la guerra que Estados Unidos e Israel comenzaron en Irán a finales del mes pasado. Aunque el gobierno de Donald Trump vislumbraba una acción rápida, ya vamos para la cuarta semana de actividades bélicas y, mientras más días pasan, más graves pueden ser las consecuencias económicas. La más obvia de estas consecuencias, como mencionábamos hace unos días, es el aumento en los combustibles, provocado por el alza en el precio del petróleo. De hecho, y solo como una actualización rápida, el precio promedio de la gasolina regular, según el monitoreo que hace la Procuraduría Federal del Consumidor, subió 5 centavos en la última semana. Por su parte, la Premium se encareció 1 peso con 7 centavos, mientras que la Diesel subió 58 centavos por litro. De hecho, la gasolina Premium más cara en la República, de acuerdo con la misma Profeco, se vendió en una estación de servicio de Zapopan, en donde la comercializaron a 28 pesos con 13 centavos por litro. Sin embargo, este aumento en el combustible puede ser apenas la primera ficha del efecto dominó. Aquí le propongo un ejercicio de imaginación. No hay ninguna certeza de que esto vaya a ocurrir. Insisto, dependerá de qué tanto se alargue el conflicto. Pero de continuar, el futuro podría verse como sigue. Si el alza en estos precios se mantiene, no tardará mucho antes de que afecte a otros productos, que incluyen el petróleo, la gasolina o el diésel en sus procesos de producción y de traslado. Si esto ocurre, los empresarios buscarán compensar el aumento en los costos pasándoselos al consumidor, o sea, a usted y a mí, a través de un aumento en los precios. Y así, cuando vayamos al supermercado o al tianguis, podríamos encontrar productos más caros, lo que resulta en que gastemos más si queremos comprar lo mismo a lo que estamos acostumbrados o de plano, a que tengamos que amarrarnos el cinturón y que comencemos a comprar menos de lo que solemos hacer. Otra consecuencia, Si los próximos reportes de inflación registran un alza, para tratar de controlarla, el Banco de México aumentaría, o por lo menos no disminuiría, la tasa de interés. Le explico cómo funciona. Cuando los precios aumentan a una tasa de más del 4% anual, que es la meta del Banco Central, este organismo tiende a decidir el encarecimiento del dinero a través de un aumento en la tasa de interés. Si es más caro acceder al crédito, los hogares y las empresas podrían decidir mejor no gastar ni invertir. Así, al haber menos dinero disponible, hay menos demanda de productos, por lo que los precios tienden a no subir. Sin embargo, esta decisión también tiene la consecuencia de que afecta directamente al crecimiento económico, pues al no invertir, las empresas tampoco aumentan su producción. Y si no aumentan su producción, esto se refleja además en un estancamiento en la creación de empleo y en el aumento de salarios. Ya hemos platicado en este mismo espacio que las previsiones de crecimiento del Producto Interno Bruto y de generación del empleo formal eran ya de por sí muy modestas, por no decir mediocres. Además de las terribles pérdidas humanas que conlleva, esta guerra también aumenta el pesimismo en lo que a crecimiento económico se refiere. De hecho, la semana pasada, la directora de comunicación del Fondo Monetario Internacional, Julie Kozak, señaló que ya se observan perturbaciones significativas derivadas de la interrupción del flujo de crudo y gas, así como de la destrucción de infraestructura petrolera en el marco de estas actividades bélicas. El mismo organismo advirtió que un aumento persistente en el precio del petróleo podría elevar la inflación mundial y reducir la producción global, es decir, más o menos lo mismo que le estoy contando. Incluso si la guerra terminara hoy mismo, algunos expertos consideran que volver a la normalidad llevará, por lo menos, 2 meses. Además de todo esto, la disminución en el suministro de petróleo no es la única preocupación. Atorada por los ataques, está también una parte importante de los fertilizantes esenciales para la agricultura, como la urea, el sulfuro y el amoníaco. Y esto complica la situación de los precios. La reducción de la oferta de fertilizantes se traduce en un alza en su precio, lo que a su vez implica que producir alimentos sea más caro. Por supuesto que esto también tendría un impacto en nuestro bolsillo, pues gastaríamos más en poner comida sobre la mesa. Desafortunadamente, México no es autosuficiente ni en alimentos ni en fertilizantes. Alguna vez tuvimos más control sobre estas variables, pero tras la apertura comercial que hemos tenido desde los años 90, esos días se han ido. Como verán, la situación no pinta muy bien, y lo mejor que podría ocurrir es que las hostilidades terminen lo más pronto posible. El discurso de Donald Trump en los últimos días parece ir en este sentido. Pero dado que un día dice otra cosa y al otro día dice otra, es mejor que esté atento a lo que pasa en esa región del mundo, pues más y mejor información le permitirán estar mejor preparado. Me despido reiterando mis deseos de que alguna vez alcancemos una paz duradera y espero que pronto podamos hablar de temas más agradables. Es mi comentario.
Muy bien, Gabriel, muchísimas gracias por la participación esta mañana. Muy buenos días.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bien, estamos tratando de enlazar la línea telefónica con José Luis Jiménez Castro. Enseguida tendremos la información que nos presenta cada mañana. Se comunica Raúl González. Lo que está pasando con el agua es lo mismo que pasa con el dengue, que no fumigan hasta que ya tienen el problema encima y todo por poner ineptos en esos puestos. Es lo que considera Raúl González. La leo textual. Benjamín García, la inflación incrementó en la primera quincena de marzo a un 4.63%.
Nos reporta también que por González Gallo y Salvador López Chávez el semáforo está descompuesto. Dice, no hay nadie de vialidad y un accidente de una moto y un automovilista. Ojalá que nos puedan apoyar, ya hay caos en este crucero. Repetimos, González Gallo y Salvador López Chávez. Nos vamos con José Luis Jiménez Castro, listo con su reporte. Huicho, adelante.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, mi querido Víctor? ¿Cómo estás, Gris? Muy buenos días. Fíjate que la lluvia de ayer, el aguacero de ayer que cayó ya prácticamente en la tarde-noche, afectó de manera importante amplias zonas del sur de la ciudad. Le estoy hablando, por ejemplo, Plaza del Sol, López Mateos, quedó totalmente a oscuras. Eran apagones de que venía la luz y se iba, venía la luz y se iba. Mariano Otero, pero también escuchamos una llamada de una persona de Jardines de San José, fue una de las colonias más afectadas. Ahorita gran cantidad de casas de la colonia Jardines de San José, Cruz del Sur, Isla Raza, no tienen luz. El problema es que hay, es intermitente, viene y va, viene y va. También zonas como Bosques de la Victoria, toda esta zona de Plaza del Sol y demás, se vio sumamente afectada. Esta mañana, reitero, hay algunas casas que todavía no tienen energía eléctrica. Por otro lado, hablando de otras cosas, hoy habrá rueda de prensa con la delegada de Bienestar, Katia Meave. Hay que estar muy al pendiente de esta rueda de prensa porque va a anunciar el programa a la pensión de personas con discapacidad. Por ahí ha corrido la versión de que hoy la delegada de Bienestar va a anunciar que ya habrá apoyo para personas mayores de 29 años en Jalisco. Hay que estar al pendiente. Es una versión que está corriendo. Yo no la puedo asegurar, pero hay que ver si la delegada Katia Meave de Bienestar sí lo da a conocer tal y como se ha estado especulando en los últimos días. Así que hay que estar atentos. Personas con discapacidad hoy van a anunciar precisamente las acciones para las personas de estas de esta situación. Y hablando de otras cosas, compañeros, ayer tuve la fortuna de seguir una invitación del Ayuntamiento de Guadalajara al Parque de la Revolución. Nos hicieron un recorrido por el Parque de la Revolución que se inaugura mañana a las 5 de la tarde y está muy interesante las modificaciones que le van a hacer al Parque de la Revolución. Platicábamos por ahí con el director de Obras Públicas del Ayuntamiento de Guadalajara, el arquitecto Juan Carlos Arauz, y nos comentaba de 4 nuevas áreas que va a haber en el Parque de la Revolución. Escuche usted lo que nos comentó el arquitecto, el director de Obras Públicas del Ayuntamiento de Guadalajara. Adelante, por favor.
Sí, ¿qué áreas novedosas?
¿Qué áreas novedosas? Bueno, el Paseo de la Arquitectura Tapatía, que es sobre la calle Marcos Castellano, es en la parte norte y en la parte sur. Después, sobre López Cotilla, la plazoleta de la diversidad, que ese es un elemento nada más contemplativo para destacar ahí y dar sentido a esta, en ese puntualmente, ¿no? Ajá. Luego tenemos el área lúdica, que se está rehabilitando, lo que es la refresquería junto con sus juegos. Se colocaron más juegos y se está colocando también la superficie de caucho amortiguante para que los niños ya se puedan usar mejor esa área. Y luego la intervención sobre los muros de ese tram. Sí, había desprendimientos de enjarre, tuvimos que enjarrar de nuevo para consolidarlo y de ahí sale la idea de poder poner algún recubrimiento de fácil limpieza que si se llega a grafitear con un solvente lo podamos disolver, ¿no? Limpiar. Y son estos dos muros con una cerámica, con una, un tratamiento verde, porque lo que mencionamos también es que hay una paleta controlada de colores en el parque, lo que es el rojo en sus andadores, en los muros, en los juegos, amarillo destaca sobre algunas fuentes y algunos detalles en las bancas, y sobre todo la gran masa verde que es el arbolado y el paisaje.
Okay. Sí. Ahí está lo que comenta el director de Obras Públicas del Ayuntamiento de Guadalajara. O sea, el parque rojo, no todo va a ser rojo, también tendrá partes amarillas y también tendrá partes verdes. ¿Saben qué destaca? A mí me llamó mucho la atención el recorrido que hicimos ayer. ¿Se acuerdan ustedes que donde está la figura de Venustiano Carranza por un lado y enfrente está la de Madero? Había, pues digamos, un gran muro en donde, bueno, los grupos que a veces se manifestaban, pues grafiteaban, llenaban de pintura y demás. Bueno, ese muro ya desapareció, o esos dos muros ya no están en su lugar, le han colocado, pues yo lo voy a manejar así, una especie como de mosaico, azulejo, digamos, azulejo en color verde y blanco que combina muy bien con el color verde del arbolado que se acaba de instalar ahí en el Parque de la Revolución. Si usted va por Avenida Juárez, Juárez, porque ahí todavía es Juárez, voltee hacia los costados, los muros que había anteriormente, las paredes enormes que había, ¿se acuerda usted? Ahora son muros, pero de azulejos. ¿Qué va a pasar? Que si alguna manifestación se lleva a cabo o se grafitea ahí, fácilmente con un trapito y creo con un maestro limpio, le quitas esa pintura y además se ve muy bonito. Mañana a las 5 de la tarde, la presidenta municipal de Guadalajara va a inaugurar precisamente el Parque de la Revolución. Y la gran pregunta que todos nos hacemos, mi querida Gris, Víctor, amigos del auditorio, ¿van a regresar los tianguistas? ¿Van a regresar los vendedores? tengo entendido que ya hay diálogo con ellos para que no regrese, pero eso seguramente lo dirá la presidenta municipal. Hay diálogo para que el parque sea únicamente parque y no centro de vendimia. Compañeros, es la información que les tengo.
Muy bien, José Luis, pues esperemos que se cumpla y que no empiecen luego a darle concesiones a uno que se convierte en tres y tres que se convierten en 10 y 10 que luego se hacen 150. Gracias, Huicho.
Hasta luego, buenos días.
Muy buenos días, José Luis Jiménez Castro.
Bien, vamos a hacer una pausa, 8:31 a.m. Regresamos con más.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, al parecer el CIAPA no es el único que está en crisis. El día de ayer renunciaron 80 trabajadores del sindicato, precisamente de trabajadores del Congreso del Estado, que dirige César Iñiguez. Lo tenemos en la línea telefónica. César, te agradecemos la comunicación. Muy buenos días.
Hola, Gris. Muy buenos días. Buenos días, Víctor. Saludos a su amable auditorio.
Bueno, hace algunas semanas platicábamos contigo sobre el nombramiento de tres de tus cuñadas, precisamente en el Congreso del Estado, con los cuestionamientos que hicimos en ese momento, cuestionamientos pertinentes, que parece que han generado mucha inconformidad entre los trabajadores, pero además te están acusando de pérdida de confianza y de opacidad en las cuentas. ¿Qué es lo que está sucediendo con el sindicato?
Sí, mira, Gris, quiero comentarte primero que desde hace algunas semanas nosotros hicimos un señalamiento serio sobre la utilización discrecional de más de 100 plazas de trabajadores que se encuentran de licencia o que han jubilado o que lamentablemente han fallecido. Tú sabes, y lo hemos comentado muchas veces en público, en privado, que nuestra razón y una de las principales luchas que hemos tenido desde hace años ha sido la lucha por el escalafón. Esta necesidad imperante de parte de la base de los trabajadores para tener el derecho legítimo del ascenso a la promoción y del ascenso y del ascenso en su trabajo, de mejorar su calidad y su vida laboral. Desde ese momento que nosotros hicimos y alzamos la voz porque habíamos acordado iniciar los trabajos para este proceso, comenzaron una serie de ataques. Se construyó una narrativa en la que se construyó una disidencia muy oportuna en aquel momento, espontánea en aquel momento, para hablar sobre el tema de la rendición de cuentas y para hablar sobre diversos temas. Como te lo comenté en algún momento, esos espacios que platicamos, esas contrataciones, esa responsabilidad de la contratación no es una responsabilidad y contratación de tu servidor. Y por el caso de las cuentas, pues nosotros hemos cumplido cabalmente con nuestra responsabilidad estatutaria de rendir cuentas, nos encontramos totalmente dentro del plazo que establece nuestro estatuto. Quiero comentarte que al final nosotros hemos estado al frente de la dirigencia 7 años con un manejo muy escrupuloso, muy claro, muy transparente, totalmente abierto para las dudas de cualquier compañera o compañero que desee saber el destino de nuestras aportaciones, que es una responsabilidad permanente. Y lo que aparece o lo que resulta curioso es de que apenas en este momento empiezan a salir con esta situación. Lo que nosotros advertimos a partir de ese momento fue una campaña orquestada desde la administración, que señalaron en diferentes momentos y en diferentes medios el tema de un respaldo hacia esta disidencia, dándoles facilidades administrativas, obviamente sin contar pues con la representación formal. En el caso de una supuesta asamblea que hicieron donde nosotros enviamos un notario y se revisó esa situación, y bueno, el problema se comenzó a agravar cuando ya de manera institucional, mediante áreas operativas, comenzaron a atacar y a señalar y a hostigar a compañeras y compañeros de nuestra organización, evidentemente en horario laboral, áreas operativas como vigilancia y custodia, los que están encargados de la seguridad del Congreso, la seguridad interna, acudían a las oficinas a amagar y a sacar firmas obligadas a nuestras compañeras y a nuestros compañeros, lo que evidentemente generó un ambiente pues de tensión y de zozobra. El tema más delicado que ocurrió hace 15 días, bueno, evidentemente nosotros anunciamos por la conmemoración internacional de la mujer, hicimos un desayuno en un conocido restaurante de la ciudad en donde invitamos a nuestras compañeras para la conmemoración de este día. Al día siguiente, de una manera sorpresiva, de una manera totalmente ilegal, filtraron los videos de seguridad, de videovigilancia del restaurante en grupos del WhatsApp que son conocidos del Congreso, en los que hay trabajadores de todas las áreas en donde se intercambia información. Subieron esos audios, esos videos, esas fotografías de las cámaras de seguridad del restaurante y empezaron a hacer mofa y a burlarse de las compañeras precisamente en el Día Internacional de la Mujer. Es decir, comenzaron a hacer todas estas acciones con el paso del tiempo y con una puntualidad de reloj suizo, los ataques coordinados entre la administración, entre esta disidencia y el sindicato opositor. Y lo que ocurrió el día de ayer, quiero comentarles con toda claridad, mi querida Gris, que yo respeto totalmente la libertad sindical. Es para nosotros un derecho fundamental el tener la posibilidad de agremiarnos, de reunirnos, de aglutinarnos en las organizaciones o no pertenecer a ellas. Ese es un derecho humano que nosotros como personas tenemos. Pero lo que ocurrió el día de ayer no fue un ejercicio de libertad sindical. Lo que ocurrió ayer fue un montaje totalmente construido para golpear al sindicato mayoritario, porque se utilizaron los espacios institucionales que requieren permiso de la Junta de Coordinación Política. Es decir, la sala de prensa Héctor Morquecho Ibarra fue utilizada para estos efectos. Se convocaron de manera institucional también a los medios de comunicación. Se utilizó el canal Parlamento, esta condición y este mensaje, esta circunstancia que ocurrió. Evidente, me parece muy grave la intromisión de la vida sindical, la generación de hostigamiento, de zozobra que pretende construir en el Congreso del Estado a través de los espacios orgánicos.
Se está cortando la comunicación, César, si pudieras reubicarte mejor para poder escucharte con más claridad.
Sí, les comentaba que esto que ocurrió fue evidentemente una condición de un montaje totalmente con una intención de golpear al sindicato mayoritario. Es decir, en la cotidianidad, los trabajadores que desean afiliarse o desafiliarse se hace de manera individual, se presentan las afiliaciones o desafiliaciones de manera individual. Lo que pasó el día de ayer evidentemente fue una condición de un golpe mediático que pretendía generarse al sindicato mayoritario. Evidentemente nosotros rechazamos esta medida, la condenamos totalmente, porque es una condición que vulnera la vida sindical, vulnera los derechos humanos. Es decir, no podemos permitir que se normalicen, que las autoridades administrativas de manera activa estén interviniendo, golpeando, generando zozobra, actuando de una manera facciosa con el ánimo de enrarecer la vida sindical y generar presión a los compañeros que tienen el legítimo derecho de formar parte de nuestra organización. Esto, evidentemente, con la utilización de espacios públicos, de espacios que se les entregan para las facilidades a las autoridades y a las organizaciones legalmente constituidas. Es decir, ¿con qué calidad, bajo qué argumento se prestó esta oficina de prensa, se transmitió a través del canal oficial del Congreso, a través del canal Parlamento, pues cuál es el respaldo que hay detrás, porque al ser totalmente compañeros del Congreso, lo respeto y ustedes lo saben, pero quienes están organizando, bajo qué argumento, bajo qué condición jurídica legal se les permitió y se les impulsó y se les apoyó y se les dio el aval a la organización. Entonces,
sí, César, esto no es mero formalismo, digamos, de alguna manera. Ellos están acusando de que no rindes cuentas. ¿Mienten? Cuando te acusan de esto, ellos denuncian manejo discrecional de plazas, cuotas y aportaciones. Incluso Juan Raúl de la O. Chávez, que es empleado legislativo, dice que somos trabajadores cansados de ver cómo el sindicato se convirtió en una agencia de colocación de familiares. Y bueno, en este caso no podemos eludir que estuvieron tres cuñadas tuyas contratadas en el Congreso.
Mira, va de nuevo, Gris, como sí. Lo comenté en aquella ocasión, lo que nosotros planteamos es, evidentemente, la contratación del personal no es una responsabilidad del sindicato, ¿sí? En el caso de quien encabezó el día de ayer la rueda de prensa, pues es de todos conocidos que su nombramiento es de jefe y tiene bajo su disposición personal dentro de su oficina. Es decir, el tema no es totalmente legítimo y no es un tema orgánico, es un tema construido, es un tema montado. Evidentemente, el tema de las cuentas en transparencia está publicado totalmente, nuestros recursos, la utilización desde el primer año que fui dirigente, desde el 2019 a la fecha, está en el portal de transparencia. Nosotros hemos presentado las cuentas, se encuentran totalmente en orden todas las cuentas. El estatuto establece tres asambleas por año, una antes de abril, estamos en el mes de marzo, otra antes de agosto y otra antes de diciembre. Eso es lo que establece el estatuto. Es decir, se aprovecha esta condición para construir una narrativa, ¿sí? Porque ¿por qué nunca había habido señalamientos de estos si todos los años de manera puntual se ha llevado a cabo todos estos informes con toda claridad? Evidentemente, pues vamos a presentar nuestro informe como lo hemos hecho con toda responsabilidad y con toda claridad con el paso del tiempo. Evidentemente, lo que está ocurriendo es que ha habido señalamientos, incluso yo mismo te pedí, Cris, esta entrevista. Lo del día de ayer, pues fue una condición fortuita que ocurrió el día de ayer. Sin embargo, solamente hace confirmar lo que yo les he estado diciendo con varias semanas. Es decir, convoco a una rueda de prensa para hablar del escalafón y de las plazas y allí sale esta disidencia. Continúo dando el mensaje, buscando a los integrantes de la comisión de administración, les entrego los documentos, lo que dice la ley con respecto al derecho del ascenso y la promoción. ¿Y qué es lo que ocurre? Se filtran estas condiciones de las contrataciones y detalles que no son responsabilidad nuestra. Continuamos con el tema de la defensa de los derechos de los trabajadores y comienzan las áreas operativas a ir a insultar, a agredir, a amenazar, a conseguir firmas para generar esta división y esta zozobra. Evidentemente nosotros continuamos trabajando, seguimos adelante con la representación que nos da. Y el día de ayer, este grupo, como no pudieron o intentaron desestabilizar, lo que estuvieron haciendo a través de los espacios orgánicos y áreas operativas que dependen de la Secretaría General, pues anuncian la salida de nuestra organización. Les voy a decir con toda franqueza, el día de hoy, que es 24 de marzo a estas horas, yo no tengo ni una sola renuncia presentada en mi oficina. Es decir, ellos están construyendo las renuncias dentro de las oficinas de la administración. Yo no sé cuántos son, quiénes son, en qué momento estuvieron, cuándo presentaron, si presentaron sus renuncias. Vi que hicieron una fila fuera de administración para presentar una renuncia al sindicato cuando la renuncia las tienen que presentar acá para nosotros saber. Al día de hoy no han presentado una sola renuncia a nuestra organización. Yo no tengo acuse de recibo de una sola. Y lo que ocurrió ayer, este montaje, pues está construido y estimulado desde la administración, totalmente.
César, estas personas que participaron en la rueda de prensa, las que dices que hicieron fila, ¿sabes si trabajan en oficinas de diputados en particular, no sé, de Movimiento Ciudadano, de PAN, PRI, para saber pues a quién responden y quién con quién estarían participando, de qué lado están?
No, me queda claro, por ejemplo, los que aparecen en la rueda de prensa como tal, en la rueda de prensa, pues son de la oficina de compras, que es de la Secretaría General, de la oficina del Secretario General, y de la Secretaría General, dependientes totalmente de la Secretaría General, y los del área de vigilancia y custodia, que son los que hemos estado señalando.
En este caso, que encabeza Eduardo Lomelí.
Así es.
Ahora, de fondo, y yo no quiero que nos perdamos, César Íñiguez, son cuestiones que ustedes arreglarán con sus propios trabajadores, pero de fondo lo acabas de reconocer, hay una utilización discrecional de 100 plazas en el Congreso del Estado. Incluso el día de ayer estos trabajadores amenazaron con presentar denuncias a la Contraloría e incluso denuncias de carácter penal.
Sí, pues yo estoy totalmente de acuerdo con eso, evidentemente. Si consideran algunos compañeros, los mismos compañeros o cualquier ciudadano o cualquier persona que existe irregularidades, que se presenten ante los órganos correspondientes. Yo estoy de acuerdo con eso.
¿Cómo se asignan estas 100 plazas? ¿Cómo se asignan estas 100 plazas?
¿Cómo se asignan? Pues bueno, con un acuerdo de la Comisión de Administración que ejecuta la Secretaría General. Que la Secretaría General determina quién es, cuándo, en dónde y todos los demás ajustes, ¿verdad? Lo que, de acuerdo a las necesidades del área. Así es como actualmente funciona, pues.
¿Está en riesgo tu cargo de secretario general en este momento?
No, definitivamente no. ¿Por qué? Porque nosotros dependemos de los trabajadores, no dependemos de la autoridad, no dependemos de los patrones. Mientras nosotros tengamos la representación y el respaldo de nuestros compañeros, pues bueno, nuestra condición sigue vigente, participando, nosotros estamos concentrados en nuestro trabajo, y bueno, no es la primera vez que ocurre un ataque de esta naturaleza. Sin embargo, es importante señalar que bueno, pues ahora es el tema pues mucho más intenso, más permanente en las diferentes áreas, ya con temas muy muy claros de violencia institucional, de acoso, de señalamientos. Evidentemente ese es un tema que ha estado ocurriendo y que bueno, nosotros estaremos atentos, pendientes y bueno, buscando la solidaridad de las autoridades, porque al final los patrones y las autoridades pues son los diputados. La Secretaría General solamente funge como una autoridad administrativa, como jefe de personal de acuerdo a la ley orgánica, y que al final pues bueno, todo lo que ha venido ocurriendo es una intromisión y una violencia institucional construida desde áreas muy específicas que son operativas del Congreso.
O sea, en este caso, César Íñiguez, estás acusando directamente a Eduardo Lomelí.
Lo que estoy señalando en este caso, mi querida Gris, es que existe una estructura administrativa, operativa, dependiente de la administración central, que está actuando de esta forma. Eso es lo que está ocurriendo.
¿Cuántos agremiados tiene tu sindicato?
Tenemos 300 agremiados y bueno, pues dijeron que iban a salir algunos. No tenemos la certeza de cuántos compañeros son los que están a través de las jefaturas de estas áreas, y que ya estaremos revisando el próximo día.
De confirmarse que salen 80, sí sería el debilitamiento de tu sindicato, porque estamos hablando de una tercera parte.
Bueno, lo que estamos hablando es de que una organización se fortalece con afiliados y se debilita con la falta de afiliados. Eso es claro. Lo que nosotros estaremos haciendo y estamos llamando a los compañeros, pues es a mantener la unidad, a no dejarse presionar, a no dejarse engañar, que evidentemente estas fracturas, pues a quien le beneficia, pues no es a los trabajadores, obviamente. Los trabajadores debemos de mantenernos unidos. Evidentemente, entre más división exista entre la base trabajadora, pues bueno, evidentemente más vulnerable nos encontramos todos.
¿Qué pasará en el Congreso si llega a haber tres sindicatos? Es decir, ¿presupuestalmente hay alguna afectación o nada más el recurso que ya se tiene repartido entre dos se parte a tres?
Sí, así es. O sea, evidentemente nosotros nos sostenemos con las actividades y la realización de nuestros proyectos, la defensa de nuestro trabajo. Evidentemente eso se sostiene con la aportación de los compañeros. Entonces los compañeros que están afiliados a una organización legítimamente constituida, pues reciben estas aportaciones de los trabajadores. Quiero comentarte pues que además de todo esto, pues nuestra lucha pues siempre ha sido del lado de los compañeros. Evidentemente tenemos una lucha permanente por el reconocimiento de la antigüedad de nuestros compañeros. En el Congreso ocurre que solamente te reconocen la base, desde que obtuviste la base, pero no cuando estuviste de eventual, cuando la ley establece que la antigüedad pues es simple y llana cuando tú empiezas a trabajar. Eso ha tenido consecuencias jurídicas y menoscabo en los derechos. Nosotros estamos peleando por el reconocimiento de la antigüedad, incluso tenemos algunas demandas presentadas en representación de nuestros compañeros para este reconocimiento. Es decir, nuestro trabajo ha sido permanente, constante. Negociamos el incremento salarial de este año, que fue el más alto de todo Jalisco en lo que logramos materializar para nuestros compañeros del Congreso. Es decir, tenemos una claridad, tenemos una línea muy definida en cuanto al derecho y la representación de los trabajadores, pero bueno, el que tengamos una organización fuerte pues siempre genera conflictos con algunas personas, y principalmente quienes no respetan la vida sindical, la autonomía de los trabajadores. Es decir, nosotros como trabajadores, pues yo soy un trabajador más del Congreso del Estado. Evidentemente tenemos respaldo de nuestros compañeros, el trabajo que hemos tenido nos ha dado su confianza, y eso evidentemente nos ha dado muestras importantes de avance y de construcción. Simplemente el año pasado fue el proceso electoral, ganamos con el 70% de la votación. Yo he atravesado, he sido electo democráticamente en 3 ocasiones con voto libre y secreto. Me parece muy grave que la autoridad o algunos integrantes de la clase política intenten a través de estas maniobras, pues bueno, debilitar a esta organización que tiene 57 años de antigüedad y que representamos los intereses de los trabajadores, y eso lo hemos hecho desde un principio.
Bien, César, pues te agradecemos muchísimo esta entrevista. Creo que de fondo sigue siendo esta utilización discrecional de 100 plazas. Creo que mientras se hacían esfuerzos por tratar de que este Congreso del Estado fuera más eficiente y no saliera tan caro, bueno, pues hay manos que mueven este asunto, y que las plazas que se quedan vacías, que se van soltando, pues se manejan como les pega la gana.
Así es, y que al final de cuentas, en este caso, Gris, decirte que ese derecho es de los trabajadores, porque los jubilados y los fallecidos establece un proceso universal de escalafón en cualquier entidad pública, en cualquier lugar se aplica, en el Congreso no se aplica. Iniciaron en esta legislatura con 30 espacios y ya el día de hoy ya van más de 60, más otras 30 que son de licencias, de interinatos, que evidentemente, pues bueno, eso genera un control político, genera condiciones que son ajenas pues a los intereses de los trabajadores.
Pero tú lo sabías, ¿no, César?
Sí, por eso lo estamos reclamando y por eso lo estamos presentando. Evidentemente, nosotros incluso impulsamos un proyecto de movilidad laboral para los compañeros de próximos a jubilarse, que empezamos a impulsar. Hicimos una propuesta, la mandamos a la Comisión de Administración, le dimos de conocimiento a la autoridad administrativa. Es decir, nosotros seguimos avanzando en nuestra ruta, seguimos avanzando en nuestra convicción y seguimos avanzando en la lucha de nuestros derechos. Eso es el camino, de una manera, de otra. Esta es la tercera legislatura que nosotros estamos insistiendo con el tema, y mira, evidentemente existe mucha resistencia.
Bien, creo que no te puedes lavar las manos en este caso, ¿no?
No, pues nosotros tenemos nuestra agenda muy clara y nuestro avance muy claro. Por eso es que al día de hoy seguimos señalando y seguimos pidiendo el respeto a los derechos de los trabajadores.
Bien. César Íñiguez, muchas gracias por la conversación esta mañana con Radio Metrópoli.
Gracias a ti, Gris. Que pasen muy buen día. Muchas gracias por la oportunidad.
No, al contrario. Gracias y buenos días.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, pues ahí está esta entrevista con el líder sindical de trabajadores del Congreso del Estado y lo que sucedió ayer con la renuncia de 80 trabajadores por pérdida de confianza y la amenaza de que presentarán también algún tipo de recurso legal.
Bien, la parte de la información que teníamos pendiente de compartirle a usted de lo que ocurre en el Congreso. Y en respuesta a las personas que preguntaron qué pasó con la niña de la picadura de alacrán, nos confirma la familia que fue finalmente atendida en la Cruz Verde Pajaritos del municipio de Tonalá. Ahí ya la están atendiendo y está pues saliendo de la crisis por esta afectación por el veneno del alacrán.
Sonia López dice que de estas plazas que se dan de manera discrecional, pide que se revisen. Son de Mónica Magaña porque tiene mucha gente a su cargo, es lo que menciona Sonia López. Lo malo en este caso, Víctor, es que se sigan incurriendo en viejas prácticas que no dan mejores resultados, digámoslo así, al Congreso Estatal.
Y de quien sea, de diputados o del sindicato, el dinero es de todos, es presupuesto que se genera con nuestro dinero, entonces tenemos el derecho de exigir cuentas a los dos.
Bueno, derecho de los trabajadores, ¿verdad? Que esté, sí. Que se rindan cuentas claras, en fin. Pues ahí está la conversación. Son las 8:59, nos despedimos. Nos vamos al noticiero de las 9. Víctor, pásala muy bien.
Muchas gracias, nos escuchamos mañana. Hasta luego.